This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento reflexiva y me quiero llevar a examinar. El tema de hoy es poniendo a prueba la fe. Veremos Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Juan 6, 5 al 6. Este milagro tiene la particularidad de ser el único que es repetido en los cuatro evangelios y que se realizó en presencia de muchos testigos. Uno de los propósitos de este pasaje es resaltar el amor y la gracia del Señor, que aquí se aprecian con toda claridad sobre el trasfondo de la ingratitud humana. Su gracia no se activa por los méritos humanos, sino precisamente por la falta de ellos. Otro de los propósitos del milagro es poner de relieve el contraste que había entre la clase de Mesías que el pueblo estaba esperando y cómo era Jesús, el Mesías enviado por Dios. Ellos querían un Mesías así para proclamarlo rey. Alguien que les trajera bendiciones materiales en abundancia. No podían ocultar que su mirada estaba puesta en ellos mismos y en sus necesidades temporales. Pero cuando fueron a hacerlo rey, Jesús se apartó de ellos y no se prestó a sus deseos. Y cuando al día siguiente volvieron a buscarle, él les exhortó a trabajar por la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. Juan 6:27. La actitud de Jesús y sus enseñanzas no dejan lugar a dudas de que su interés se enfocaba sobre las realidades espirituales y eternas y que no estaba dispuesto a satisfacer indefinidamente sus deseos materiales. Fue en ese punto donde perdieron su interés en él. La multiplicación de los panes y peces también sirvió para evidenciar nuevamente el poder creador de Jesús. Él creó algo que antes no existía, como ya había hecho antes cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Con ambos milagros tenía claro el propósito de mostrar la abundancia y gozo que habrá en su reino cuando Él lo establezca en este mundo. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. A pesar de que Jesús y sus discípulos estaban buscando un lugar apartado donde descansar, aún así las multitudes le buscaron hasta encontrarlo. y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua era una conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y en esos momentos los judíos volvían a encontrarse otra vez en la misma situación, ya no bajo el yugo de los egipcios, sino el de los romanos que los habían conquistado y sometido. Había una multitud de personas que estaban en un lugar desierto y no habían llevado nada con ellos para comer. Era el momento de hacer algo, porque el problema se agravaría según empezara a declinar el día. En esas condiciones preguntó Jesús a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Su contestación reflejó la actitud de todos los apóstoles frente a esta situación. En primer lugar, vieron un problema económico. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Evidentemente, los discípulos no disponían de esa cantidad de dinero, que equivalía al salario de un jornalero por 200 días de trabajo. Y por otro lado, también veían problemas en el lugar y el momento en el que estaban. Las dificultades de los discípulos surgían porque estaban enfocados en la situación, contando únicamente con sus propios recursos. La fe de los discípulos estaba siendo probada. Estaban pasando por algo así como un examen. El Señor ya les había explicado la lección y ahora tendrían que demostrar si la habían aprendido correctamente. Las experiencias que habían vivido junto al Señor deberían haber despertado su fe para afrontar los problemas que esta nueva situación les presentaba. Vemos que Dios prueba nuestra fe, no solo si existe, sino también si es de calidad. Por esta razón permitirá que atravesemos por diversas situaciones. Los discípulos acababan de regresar de un exitoso viaje misionero en el que habían tenido hermosas experiencias de triunfo, pero ahora se tenían que enfrentar con una nueva situación en la que se iban a sentir completamente impotentes. En ambos casos, nuestra fe está siendo probada. El propósito de Dios al probar nuestra fe es el de ayudarnos a crecer, a madurar y a desarrollarnos espiritualmente. Pero para que este propósito se llegue a cumplir y que las pruebas resulten en una bendición para nosotros, tendremos que mantenernos en la perspectiva adecuada y confiar en que todo nos ayudará para bien en la voluntad de Dios, como dice Romanos 8:28. Y en este caso, la fe de los discípulos creció hasta el punto de que llegaron a entender que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él quería enseñarles que Dios siempre tiene preparada una salida para cada prueba por la que atravesemos. El pasaje nos dice que Jesús sabía lo que iba a hacer, y esto nos recuerda otra promesa de la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Nada puede sorprender al Señor. Él tiene siempre un plan y una solución. Los discípulos solo lograban hacer cálculos contando con sus propias posibilidades, olvidándose de que el poder de Jesús siempre sobrepasa todo cálculo humano. Finalmente, todo lo que pudieron encontrar fueron 5 panes de cebada y 2 pececillos que tenía un muchacho. Y dijeron: ¿qué es esto para tantos? Sin embargo, aunque quizás no eran muy conscientes de ello, hicieron 2 cosas que siempre facilitan que el Señor empiece a obrar. Por un lado, admitieron que ellos no tenían una solución para el problema, así que dejaron la puerta abierta para que el Señor obrara. Por el otro, pusieron en las manos del Señor lo poco que tenían. En este momento, Jesús comenzó a obrar y lo hizo dando una orden a los discípulos que también incluía a la multitud: hacer recostar la gente. Hacer sentar a la gente podría parecer absurdo si no se disponía de nada para poner delante de ellos para comer. Sin embargo, los discípulos se dispusieron a obedecerle y la multitud también les hizo caso a ellos. Sin vacilar, los 5,000 varones y todas las mujeres y niños que estuvieran con ellos comenzaron a recostarse sobre la abundante hierba que había en aquel lugar. Entonces tomó los panes y los peces y dio gracias por ellos. Luego los repartió entre los discípulos para que ellos a su vez los repartieran entre la multitud. Esto requería nuevamente de su obediencia en medio de una situación que a todas luces parecía absurda. ¿Qué era lo que tenían que repartir si ni siquiera había un pez y un pan para cada uno de ellos? A pesar de todo, los discípulos obedecieron nuevamente al Señor y comenzaron a repartir los panes y los peces entre la multitud. Fue entonces cuando vieron que aquellos pocos panes y peces no dejaban de multiplicarse milagrosamente, hasta que finalmente alcanzaron para que comiera toda la multitud y hasta sobraron. La obediencia de los discípulos fue fruto de su fe, y fue precisamente esto lo que permitió que el Señor obrara el milagro. Si ellos no hubieran obedecido, tampoco habrían visto el milagro. No lo olvidemos, cuando la fe y la obediencia trabajan juntas, nos permitirán ver grandes cosas del Señor. Con una extraordinaria sencillez, el Señor realizó el milagro de multiplicar los panes y los peces. Los discípulos comprobaron que los panes y peces no dejaron de multiplicarse hasta que todos se saciaron. Un hermoso ejemplo de la plenitud del Señor y de su gracia inagotable, como dice Juan 1:16. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Después de que todos hubieran comido, aún sobraron muchos más panes y peces de los que había en principio. Recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos que sobraron. La lección fue clara. Tenían que aprender que el mejor modo de aumentar los pocos recursos que tenemos es ponerlos en las manos del Señor. Pero en todo caso, los recursos infinitos del Señor no son una excusa para desperdiciarlos. Así que el Señor mandó que los panes sobrantes fueran recogidos para que no se perdiera nada. Para cumplir sus propósitos, el Señor usó los escasos recursos de un niño. Este es el patrón que el Señor sigue: usar las cosas pequeñas y de poca importancia que nosotros tenemos para hacer grandes maravillas. Recordamos otros ejemplos similares, como cuando Dios usó la vara de Moisés para convencer al pueblo y al mismo faraón de la veracidad de su llamamiento, Éxodo 7:8 al 9, o cuando se sirvió de la onda de David para vencer al gigante Goliat, 1 Samuel 17:49-50, o cuando puso en las manos de Sansón una quijada de asno con la que derrotó a 1000 filisteos, Jueces 15:15. Y el apóstol Pablo insiste en el mismo principio: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1:26-29. Pero no solo usó los recursos del niño, también empleó a los discípulos. El Señor se digna a tomar de lo nuestro, lo bendice, lo aumenta milagrosamente y vuelve a ponerlo en nuestras manos para que podamos llevarlo delante de las multitudes necesitadas. Y esto mismo es lo que ocurre cuando nosotros predicamos su evangelio. Nuestras palabras pueden ser torpes, pero el Espíritu Santo las bendice y les da vida para que puedan llevar a la salvación a los creyentes. El poder siempre está en el Señor, no en lo que nosotros podemos hacer. Y por eso nuestra labor siempre debe consistir en recibir con humildad y distribuir con fidelidad. Y aunque Él no nos necesita, nos muestra su amor y misericordia al querer utilizar lo que somos y tenemos para llevar a cabo su obra. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Solo un milagro real pudo llevarles a reaccionar de esta manera. En esos momentos de entusiasmo popular, su razonamiento pudo ser que si Jesús había podido resolver la falta de comida, ¿cómo no podría solucionar todos los demás problemas, incluyendo la reconquista de la independencia nacional? Entonces la excitación se apoderó de la multitud que en aquellos días se preparaba para ir a Jerusalén a celebrar celebrar la Pascua. Entonces rápidamente empezaron a planear que llevarían a Jesús con ellos a Jerusalén para que fuera su líder, soñando que los libraría del yugo romano y establecería el reino de Dios en la tierra. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Los hombres siempre están dispuestos a ser exaltados y recibir honores, pero Jesús era el Hijo de Dios y no se dejaba mover por la vanidad y el orgullo. Por esta razón, cuando vinieron a hacerle rey, él se retiró. Sin embargo, cuando más tarde volvieron para crucificarle, él se presentó ante ellos voluntariamente. Juan 18, del 4 al 5. Ellos buscaban un líder político que resolviera sus problemas temporales y, por supuesto, que estuviera a su servicio para hacer lo que ellos le demandaran. El Señor no estaba dispuesto a hacerse cargo de un reino en esas condiciones. Él busca siervos obedientes que le sirvan y no personas con intereses puramente materiales que solo esperan que Dios esté a su servicio en cada momento. Cristo no sería un rey elegido democráticamente en función de las preferencias del pueblo, sino que sería alguien conforme al corazón de Dios, no sometido a la aceptación o el rechazo de los hombres. De hecho, sería Dios mismo quien lo establecería en contra del criterio de los hombres. El reino de Cristo tampoco será establecido por medios humanos, no será el poder militar, político, financiero o religioso lo que traerá el reino de Dios a este mundo. Un reino como el de Cristo siempre será una utopía desde la perspectiva humana, porque sus leyes son mucho más elevadas y justas que las que cualquier país haya nunca podido imaginar. Y de hecho, el ser humano no tiene la capacidad moral ni espiritual para someterse a ellas. Necesita que su corazón sea previamente regenerado por medio del Espíritu Santo. Solo así podrá vivir de acuerdo a sus elevados principios. La naturaleza del reino que Jesús había venido a establecer era de carácter espiritual. Por eso afirmó ante Pilato que su reino no es de este mundo, Juan 18:36. Con esto quiso decir que él era rey, pero no la clase de rey que iba a amenazar a Roma y a establecer un reino por medio de humanos como querían las multitudes en aquel momento. El propósito de su primera venida era establecer su reino en los corazones de los hombres, aunque volverá una segunda vez para establecerlo en todo este mundo, y así su voluntad se cumplirá, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Pero en este tiempo presente, el reino de Cristo se establece en el corazón de la persona cuando se abre por la fe y el arrepentimiento. En ese momento, él comienza a ser el Señor y Rey de esa persona, dirigiendo su corazón conforme a su voluntad, estableciendo en él la verdad, la justicia y la paz. Esto es
Arritmia.
En síntesis, nuestro Señor estaba pensando en ministrar a estas personas en suplir su necesidad. Él nos manda a alimentar a las multitudes, no solo desde el punto de vista físico cuando surge la necesidad, sino incluso lo que es más importante, desde el punto de vista espiritual. Muy pocos parecen entender que hemos sido enviados al mundo para enseñar una verdad que nunca podría encontrar de ninguna otra manera, una verdad que necesita con desesperación para enfrentarse con la vida y hacer que funcione de la manera que Dios pretendía que lo hiciese. En el ámbito secular del conocimiento faltan elementos de enorme importancia, grandes vacíos que las personas del mundo intentan llenar con docenas y docenas de maneras diferentes, pero solo la iglesia posee la verdad, el pan que puede satisfacer estos anhelos. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos este mandato? Pensamos en comités, en conseguir fondos, en organizaciones, hacemos uso de palabras que parecen muy impresionantes, como tenemos que proponernos unos objetivos, metas claras, etc. El resultado es que se consigue bien poco. Sin embargo, Jesús dice que debemos empezar donde nos encontramos, con lo que tenemos. Yo estoy convencida de que si hiciéramos exactamente eso, todos los sustitutos caros ya no serían necesarios.
nos verá cambiando está. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí, llena ese lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor.
Regresamos con
Arritmia.
A veces las personas quisiéramos tener una fórmula mágica que acabe con todos nuestros problemas. Bueno, pues esa fórmula, no mágica, sino milagrosa, existe. Siempre les digo que es la cosa más simple y sencilla del mundo: rendir la voluntad. Ah, pero vaya uno a hacerlo a ver cómo le va. Se convierte en la cosa más difícil y con el más alto nivel de complejidad. Como seres humanos nos gusta tener el control de todo, por supuesto, empezando por nuestras propias vidas. Pero muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. Cometemos error tras error en una cadena de errores que parece no tener fin. Pero mientras podamos continuar con el control, nos dé el agua donde nos dé, no lo soltaremos. Pasé por eso muchas veces y me aterraba no poder dirigir ni mi propia vida. Eso no encajaba con mi personalidad autosuficiente. Pero cuando la vida y las cosas materiales perdieron significado, decidí hacerlo y creí que eso significaría la puerta de entrada a una vida aburrida, cohibida e infeliz. Pero resultó todo lo contrario. Me sentí más libre, plena, satisfecha, llena de gozo, amor, de compasión. ¿Cuál era la explicación de que hubiera sucedido todo lo contrario a lo que me imaginaba? Conocer a Dios y su palabra tiene la respuesta. Isaías 49:15 dice: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Resulta que Dios nos ama, que Él es nuestro Padre, y cuando permitimos que Él tome el control de nuestra vida, estamos seguros en sus brazos. Él no permitirá que nada nos dañe y nos mostrará esos planes que tiene, más grandes y más altos de los que nosotros mismos hayamos podido imaginar para nosotros. Perdamos el miedo de entregar el control a Dios. Él sabrá cuidarnos y amarnos siempre. Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del apóstol Juan basados en la escuela bíblica y el ministerio del pastor Ray Steadman. Y como lo prometido es deuda, a continuación les voy a compartir el microprograma de 60 segundos llamado Su Minuto en la Biblia, del ministerio Momento Decisivo del pastor David Jeremiah. Espero lo disfruten. Oremos juntos. Señor, perdóname por intentar hacer frente a las necesidades a mi alrededor, valiéndome de mis propias fuerzas. Enséñame a ofrecerte a ti lo poco que tengo y confiar en que tú lo uses de maneras milagrosas. Apliquemos a nuestra vida. ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando nos enfrentamos con dificultades abrumadoras? ¿Calculamos sencillamente una solución humana o contamos con la sabiduría de Dios y sus recursos?
Mark Twain dijo una vez: si vas a poner todos tus huevos en una canasta, será mejor que mantengas un ojo en esa canasta. Los asesores financieros aconsejan lo mismo. Diversifica. Invierte solo sumas pequeñas en alguna inversión dada. Eso pueden ser buenos consejos financieros para la economía incierta. Pero es mal consejo al invertir en la eternidad. Jesucristo dijo que Él es el camino a la vida eterna y nadie va al Padre sino por Él. El apóstol Pedro dijo que no hay otro nombre dado debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Mi consejo, invierta todo su corazón en Jesús. Le habla David Jeremiah, animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubre el plan divino de inversión en
Su Minuto en la Biblia, con el Dr. David Jeremiah, llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del pastor David Jeremiah a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten.
Vivir siempre con la vista puesta en la eternidad es clave para sobreponerse a las dificultades de la vida. Sin embargo, el beneficio de estar firme en el Señor sobrepasa sus más peregrinos sueños. En el estudio de nuestra serie actual Mientras el Señor Regresa, examinaremos la realidad de las recompensas que nos esperan en la eternidad. ¿Quiere saber cómo puede usted disfrutar de esa satisfacción sobrenatural? Siga en sintonía de Momento Decisivo mientras el pastor y maestro, el Dr. David Jeremiah, predica el mensaje: esfuércense por su recompensa hasta que yo regrese. Y ahora, con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras de introducción antes del mensaje de hoy.
Gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestra consideración de las prioridades para el creyente mientras el Señor regresa. Hoy vamos a examinar un tema del Nuevo Testamento que a menudo se descuida, al examinar las 5 recompensas que están disponibles para todos los creyentes que sirven al Señor valientemente durante este tiempo en particular, en esta era de la gracia. La Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, vamos a recibir recompensas de diferentes maneras. Exploraremos todas las 5 recompensas. Aprenderemos algunos principios que nos ayudan conforme nos esforzamos por nuestras recompensas hasta que Jesucristo regrese. Tenemos nuestra Biblia abierta y nuestros corazones abiertos y aprendemos hoy cómo esforzarnos por nuestras recompensas hasta que Cristo vuelva.
Thank you.
Hoy quiero hablarles del tema No pierda su recompensa. Quiero que dirijamos nuestra atención a un pasaje en el libro de Apocalipsis. Estas son las palabras de nuestro Señor en Apocalipsis 22:12. Dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando nuestros hijos eran pequeños, solíamos ir de vacaciones haciendo un largo viaje en una furgoneta, que era todo lo que teníamos en esos días. Nunca hubiéramos podido hacerlo en un sedán de familia. Poníamos a los cuatro chiquillos en la furgoneta. La mayoría de las veces, nuestros viajes eran largos. Algunos de ellos recorriendo como unos 2,000 kilómetros a algún lugar de vacaciones que habíamos escogido. Como la mayoría de padres, descubríamos que para cuando llegábamos al final del viaje, prometíamos que jamás iríamos de nuevo de vacaciones por el resto de la vida. Si tuviéramos que tomar la decisión en ese mismo momento, tuvimos que aprender a buscar alguna manera de llegar al lugar de vacaciones sin desbaratarnos todos nosotros en el proceso. Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Cuánto falta? No, tú te sentaste junto a la ventana la vez pasada. ¿Cuánto falta para llegar? No recuerdo todas las conversaciones, pero sí recuerdo el día cuando mi muy ingeniosa esposa concibió un plan que pareció funcionar a la perfección. No sé dónde lo encontró o si a ella simplemente se le ocurrió este plan reuniendo sus ideas creativas, pero recuerdo el día cuando nos disponíamos a salir de viaje y ella tenía una bolsita en una mano. En esa bolsita había unos cuantos tubos de paquetes de monedas. A cada uno de los hijos mayores les dio un rollo de monedas de 25 centavos y a los dos pequeños un rollo de monedas de 10 centavos a cada uno. Entonces les dijo: Este dinero es de cada uno de ustedes para hacer lo que quieran mientras estamos de vacaciones. Pero yo me reservo el derecho de cobrarles multas aquí y allá cuando se porten mal. No habíamos recorrido gran distancia cuando oí: Eso te costará 10 centavos. Y la moneda pasaba al asiento del frente. Esto te costará 25 centavos. Y la moneda pasaba. Y ¿saben lo que aprendí? Yo estaba observando todo esto. Aprendí muy rápidamente quiénes eran los empresarios en nuestra familia y quiénes iban a ser buenos para los negocios. Porque de repente, todos estaban dispuestos, por 25 centavos o por 10 centavos, a hacer lo que en realidad nunca habían estado dispuestos a hacer antes, que era hacernos la vida posible para todos en nuestro camino de vacaciones. Las recompensas son parte de la vida, ¿verdad? Esta experiencia en realidad no se ajusta muy bien porque, en realidad, ellos no hicieron nada para recibir esas recompensas. Nosotros simplemente se las dimos al principio y ellos tenían la posibilidad de perderlas. Hablemos primero del juicio de las obras del creyente. Un historiador de apellido Gibbon comenta sobre el éxito de la iglesia inicial durante el tiempo del Imperio Romano. Este historiador dice unas cuantas cosas muy interesantes. Dice que cinco cosas hicieron a la iglesia fuerte en esos días difíciles, y la segunda cosa en la lista era esta: la creencia en recompensas y castigos futuros. Eso es lo que motivaba y entusiasmaba a los cristianos de esos días. La Biblia está llena de la verdad de un Dios que recompensa, y es algo parecido a parte de nuestra cultura actual, como saben. Por ejemplo, Salmo 58:11 dice: Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. O Salmo 62:12, Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hebreos 6:10 dice: Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vez tras vez en la Biblia se nos recuerda que Dios recompensa a su pueblo. Muchos creyentes tienen dificultades con eso porque parece una motivación casi egoísta para servir al Señor. Di marcha atrás e investigué las palabras galardón o recompensa, tanto en el griego como en el hebreo, y hallé que la palabra significa recompensa. Significa ser recompensado por lo que uno hace. Dios recompensa a los que le honran. Cuando se pasa al Nuevo Testamento, se halla que el Señor a menudo habla de recompensas. Por ejemplo, en Marcos 9:41 dice, «Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Marcos 10:29. Respondió Jesús y dijo, «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna». Dios dice, «Voy a recompensar a las personas. Ese es mi propósito». El Señor Jesús dijo que esto es parte de la estructura integrada en el universo. La Biblia nos dice que va a haber un tiempo en el futuro cuando todos nosotros, los creyentes, compareceremos ante el trono de la recompensa. En el Nuevo Testamento se le llama el Tribunal de Cristo. En ese tiempo, se nos va a conceder galardones por lo que hemos hecho como cristianos. La Biblia enseña en Romanos 14:10 que todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo. Segunda a los Corintios 5:10 dice, «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». El pasaje clave de la ceremonia de recompensa se halla en Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 11 y siguientes. Dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». Ahora bien, este pasaje tan importante de las Escrituras, debo decirles, es una de las porciones más malentendidas de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que cuando la iglesia es arrebatada y los creyentes que murieron antes del rapto son resucitados y vamos al cielo, lo primero que sucede en la agenda del cielo después del rapto es el tribunal de Cristo, cuando todos los creyentes comparecerán ante el Señor y rendirán cuenta de lo que han hecho en la carne en sus obras. La Biblia nos dice que esa es la verdad, ¿la creamos o no? Algunos de los que tienen una ideología modernista y que no creen en la salvación solo por fe han dicho, ¿lo ven? Ahí está. La Biblia enseña que vamos al cielo por obras y no por fe. Antes de decirles todas las maravillosas recompensas que Dios ha preparado para los que le servimos, tengo que hacer algo de corrección respecto a algunas cosas que se han tergiversado con el correr de los años. A la luz de todo esto, lo que quisiera hacer para empezar es decirles lo que no significa. Sé que no es buena gramática, pero es buena teología. Así que, permítanme decirles un par de cosas que no constituyen el tribunal de Cristo. Número uno, no es Dios juzgando el pecado del creyente. Quiero tomar apenas unos cuantos momentos para revisar con todos ustedes los que no están familiarizados con esto o tal vez sean nuevos respecto a la enseñanza de la palabra de Dios y que ya son creyentes en Jesucristo, que nunca, jamás va a haber un juicio de su pecado. Si usted ya ha puesto su confianza en Jesucristo porque su pecado fue juzgado en el Calvario cuando Dios derramó su ira sobre su Hijo y la Biblia dice que Él pagó por todo. Él pagó por su pecado. Si usted pone su confianza en Cristo, nunca, jamás tendrá que dar cuentas de su pecado ante el Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Cristo fue condenado por nosotros. Escuchen estos pasajes, Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Primera a los Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios tomó la pena de todo nuestro pecado y la puso sobre su Hijo a fin de que nosotros nunca, jamás, tengamos que volverlo a enfrentar. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver con el pecado en ese sentido. Cristo pagó por el pecado de todos nosotros. Escuchen Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos, pasados, presentes y futuros. Una señora vino a hablar conmigo una vez y me dijo: sé que Dios resolvió todos los pecados que yo cometí antes de ser salvada, pero ¿no tengo yo que encargarme de los que he cometido desde que fui salvada? Le pregunté lo que he preguntado a muchos desde entonces: ¿cuántos de sus pecados estaban en el futuro cuando Cristo murió? Ella dijo: ah, todos. Él perdonó sus pecados incluso antes de que usted naciera. Debido a lo que sucedió en la cruz, cuando usted puso su fe en Cristo, eso entró en efecto y usted queda perdonado y está perdonado hoy. Nunca, jamás, tendrá que volver a enfrentar su pecado. Eso quiere decir que Dios no tiene ninguna condenación contra usted, que Él nunca más le exigirá cuentas de sus pecados. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no permitirá que nadie más presente acusaciones contra usted. ¿Lo sabía? Romanos 8:31 dice: ¿qué, pues, diremos a esto? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es una pregunta retórica. Y la respuesta es: nadie. Dios es el que justifica. Cuando usted fue salvado, fue perdonado verdaderamente, para siempre, completamente, y nunca más, jamás, tendrá que volver a enfrentar su pecado. Usted dice: pues bien, ¿qué tal si peco siendo ya cristiano? Si usted peca siendo ya creyente, rompe su comunión con Dios y necesita corregir y recuperar esa comunión. Es asunto de relaciones, pero nunca más tendrá que volver a enfrentar castigo por su pecado. Ese es el punto de este pasaje. Una de las preguntas que se hacen con más frecuencia en torno a esta verdad es esta: ¿cómo puede una persona tener todos sus pecados perdonados y luego que sus obras sean examinadas en el tribunal de Cristo? ¿Por qué tiene que suceder eso? Si todos mis pecados están perdonados, entonces, ¿por qué tengo que comparecer ante el tribunal de Cristo? La respuesta se halla en el hecho de que el perdón es asunto de justificación. Las recompensas son por las obras que hace el individuo que ya ha sido justificado. En otras palabras, no son obras que hace a fin de ser justificado. Son obras que hace como persona que ya ha sido justificada. Una de las grandes verdades en cuanto a la Biblia, al estudiar las verdades de la palabra de Dios, es la verdad de la tensión bíblica, que toda la verdad está en cierta tensión en la palabra de Dios, y eso impide que uno se meta en un callejón sin salida. Quiero que lean conmigo Efesios 2:8 y verán lo que quiero decir. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Detengámonos ahí, porque ahí es donde casi todos se detienen. Somos salvados, ¿cómo? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Es eso la verdad? Podemos decir amén a eso. Nadie podría ser salvado si fuera por obras. Pero no detenga su lectura ahí, porque si lo hace, no verá la verdad en tensión. Sigamos leyendo el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvados por buenas obras, sino para buenas obras, sino que somos salvados con el propósito de que hagamos buenas obras. Así que cuando nos convertimos a Cristo, no nos acomodamos justo dentro del umbral del reino y oscilamos por el resto de nuestras vidas hasta que Cristo regrese. Él nos salvó con un propósito. Si el Señor no hubiera tenido un propósito para nosotros después de habernos salvado, simplemente nos hubiera llevado al cielo al instante y nos ahorraría un montón de desdicha. Pero Él nos salvó para buenas obras. Así que el tribunal de Cristo es algo que tiene lugar después de que hemos sido salvados. Ya somos creyentes. Hemos sido hechos cristianos y vamos a comparecer ante el Señor justo después del rapto. Entonces, Él va a hacer una revisión de nuestras vidas acerca de cómo vivimos la vida cristiana. No tiene nada que ver con si vamos al cielo o no. De hecho, dice en primera a los Corintios 3, que si nuestras obras no llegan a gran cosa, vamos a ser salvados como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Usted no va a perder la salvación. Lo que va a perder es la recompensa. Así que usted dice, así que, ¿a qué tanta alaraca en cuanto a la recompensa? El asunto es que será una doble pérdida. Usted va a perder porque no hizo lo que le habría hecho feliz mientras vivía como creyente, y luego va a perder la recompensa que usted hubiera recibido si hubiera hecho lo que le hubiera hecho feliz mientras era cristiano aquí en la tierra. Así que va a perder dos veces. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿es eso lo que va a suceder en realidad? ¿Voy a comparecer ante el Señor? ¿Él va a examinar mis obras? Así es, correcto. Y lo que va a suceder es que voy a tener que rendir cuentas. Les dije que tenía dos cosas que quería mencionarles y no quiero que se olviden la segunda. Primero, esto no es asunto de juicio de su pecado. En segundo lugar, esto no es asunto de un creyente juzgando a otro creyente. Siempre me gusta incluir esto porque parece que uno de los deportes favoritos de salón en muchas iglesias es que los creyentes se irrogan las responsabilidades del tribunal del Dios Todopoderoso, usurpándolas. Se dedican a juzgar a todos los demás. Ahora, permítanme decirles lo risible que es eso. La Biblia dice que cada uno de nosotros va a dar cuentas de sí mismo ante el Señor. Así que no se preocupe por juzgar a su hermano o hermana en la fe. Usted no tiene ni la menor idea de la recompensa que él o ella van a recibir, así que, ¿cómo va a saber qué clase de recompensa aquella persona va a recibir o no va a recibir? Permítame decirle lo que la Biblia dice en cuanto a cómo eso va a tener lugar. Primera los Corintios 4:5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. Así es como el juicio tiene lugar. Ahora, hagamos una pausa aquí a fin de cerciorarnos de que todos estamos en la misma página. El próximo evento en el calendario profético es el rapto, cuando Cristo viene en el aire y los que han confiado en Cristo son arrebatados para ir a estar con Él. Los que ya son cristianos y han muerto serán resucitados en ese momento y juntos nos encontraremos con el Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. De inmediato, cuando eso sucede, aquí abajo, en la tierra, empieza el periodo de la tribulación. Pero arriba en el cielo empieza el tribunal de Cristo y todos los hijos de Dios, todos los creyentes verdaderos, van a comparecer ante el Señor para rendir cuentas de sus obras. Así que, veamos en segundo lugar, las recompensas de las obras del creyente. Alguien dice, ¿qué clase de recompensas vamos a recibir? La Biblia no dice mucho al respecto, excepto que hay unos cuantos galardones para los cuales tal vez califiquemos. Quiero mencionarles simplemente cinco de ellos como para abrirle el apetito. Luego, voy a darles unas cuantas amonestaciones antes de terminar. En primer lugar, esta es una de las recompensas que se entregarán en la ceremonia de galardones en el cielo. Es lo que llamamos la corona del vencedor. La corona imperecedera que se menciona en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es a esto que Pablo se refiere. En la ciudad donde vivían los creyentes, a quienes les escribe esta carta, Corinto, había una competencia de atletismo llamada los Juegos Ítmicos. Era uno de los dos acontecimientos atléticos principales en los días de Pablo. Los Juegos Olímpicos y los Juegos Ítmicos. Estos juegos se realizaban en Corinto, y las personas a quienes les escribía Pablo estaban familiarizados con las competencias. Las competencias tenían que demostrar 10 meses de riguroso entrenamiento. El último mes lo pasaban en Corinto, bajo la supervisión diaria de los jueces en prácticas en el gimnasio o en las canchas atléticas. La carrera era la principal atracción de los juegos, y esa es la figura que Pablo usa para ilustrar la vida cristiana fiel. Los que corren en una carrera, dice, todos corren, pero solo uno recibe el premio. Nadie va a entrenarse largo y tendido si no tiene la intención de ganar. Sin embargo, de todos los que corren, dice Pablo, solo uno gana. Los atletas de aquellos juegos se disciplinaban para ganar un premio insignificante. ¿Saben cuál era ese premio? Era una rama de laurel hecha corona y que se le ponía en la cabeza. Eso era todo. Y luego, por supuesto, tenían un ápice de fama o inmortalidad, por así decirlo. Pero no duraba gran cosa. Eso es todo lo que recibían. El mensaje de Pablo para nosotros es este. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, una de las coronas que Él va a conceder es para los creyentes que miraban la vida mediante un lente diferente, que se dieron cuenta de que todas las cosas que son para hoy, todas las cosas sobre las cuales podemos poner nuestras manos, todas aquellas cosas que podemos encerrar en nuestros brazos, todas las cosas que uno puede llevar del almacén a la casa, por maravillosas que pudieran ser, no son realmente las cosas importantes de la vida. La forma en que uno gasta su energía, lo que hace con su talento, la forma en que usa su dinero, todo eso hay que usarlo de alguna manera para promover la causa de Jesucristo, y el individuo que se disciplina para hacer eso recibirá la corona del vencedor. A Jonathan Edwards, que fue el predicador que predicó el famoso sermón «Pecadores en las manos de un Dios furioso», le encantaba salir al jardín y recoger piedras hermosas y mirarlas contra el sol, y hablaba de las gemas del cielo y del oro y la belleza de la gloria. Alguien dijo una vez, el problema con Jonathan Edwards es que él tiene la eternidad estampada en sus pupilas. Lo que quiso decir es que sin que importara lo que Edwards viera, siempre lo veía por los lentes de la eternidad. No podía ver nada que no estuviera ligado a la eternidad. De eso es de lo que Pablo habla, y no es difícil para nosotros entenderlo.
Estamos examinando las 5 coronas que están disponibles para nosotros como recompensas por el servicio al Señor Jesucristo. ¿Usted no querrá perderse el resto de este mensaje? Pero tendrá que esperar hasta el día de mañana, cuando volvamos a retomar nuestra consideración del programa de recompensas del cielo. También queremos recordarle que durante este mes estamos pidiendo su ayuda con la contribución más generosa que su corazón le impulse a enviarnos. O apóyenos ordenando el libro titulado Mientras el Señor Regresa. Es el libro que capta toda la información de la serie de mensajes que usted ha estado escuchando, junto con más información que no se puede incluir en las lecciones por radio, por consideraciones de tiempo. Es un libro al que usted acudirá repetidas veces, al pensar en el retorno de Cristo y su responsabilidad personal a la luz de su inminente regreso. Volveremos el día de mañana. Les habló David Jeremiah.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado
Esfuércense por su recompensa hasta que yo regrese.
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
Episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.